Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La huelga de maquinistas de tren ha arrancado con un total de 330 cancelaciones entre alta velocidad y media distancia y retrasos generalizados en toda la red ferroviaria, entre ellos en la estación de Atocha.
Me he cancelado en la pantalla y, bueno, estamos mirando de comprar otro billete.
Me enviaron un correo y adelantaron mi salida.
Ayer fui a preguntar y me dijeron que normalmente mi tren salía y a ver, no sé nada más.
Los sindicatos aseguran que el seguimiento de esta huelga es del 100%, mientras en Renfe lo rebaja a poco más del 11%. En este momento los maquinistas vuelven a reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya vamos para 4 horas de reunión. El ministro Puente no está porque está regresando de Arabia Saudí, y otros altos cargos del ministerio. Los sindicatos, UGT, Comisiones y SEMAF acudían a esta reunión con la esperanza de que Transportes pusiera sobre la mesa propuestas concretas en materia de seguridad, con aumento de presupuesto y de personal. Todo esto lo tiene que avalar Hacienda y, por tanto, va un poco más lento. Fuentes sindicales al tanto del encuentro nos dicen a esta hora que se va con buena letra. Veremos, Pilar, qué es lo que significa eso, porque de momento lo que tenemos por delante es huelga hasta el miércoles y cancelaciones y retrasos a más de 5 millones de viajeros. Solo Renfe tiene previsto dejar en tierra hasta el miércoles 955 trenes.
Pues vamos a estar pendientes del resultado de esa reunión, a ver qué pasa con la huelga, si se mantiene mañana martes y pasado miércoles, Marta, o si finalmente se desconvoca. Gracias, Marta Ruiz. Pues hoy y mañana y pasado, como decimos, a no ser que se llegue a un acuerdo, va a continuar esta huelga con la que los maquinistas exigen más personal y seguridad en las vías tras los accidentes registrados en Adamuz, en Córdoba y en Gélida, Barcelona. Y hoy también es día de analizar los resultados de las elecciones celebradas en Aragón. El Partido Popular, con Jorge Azcón al frente, ha vuelto a ganar los comicios, pero ha obtenido 2 diputados menos, lo que se traduce en que va a seguir necesitando a Vox para gobernar.
Nosotros ahora dependemos 2 diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los 2 que hemos perdido nosotros, ¿no? Al final, para sumar una mayoría, se suma con las 2 partes. Lo que Vox quiera hacer en el gobierno, pues primero tendrá que decirlo y tendrá que explicitarlo. ¿Vox está dispuesto a asumir la responsabilidad de la Consejería de Sanidad? No lo sabemos.
Pues es lo que ha declarado Jorge Azcón esta mañana, que nos ha visitado aquí en COPE. Vox ha doblado su resultado, obtiene 14 escaños, mientras que el PSOE, con la exministra Pilar Alegría como candidata, ha igualado el peor resultado de su historia en la región. Y el que también ha hablado hoy sobre las negociaciones que los populares en Aragón deberán llevar a cabo con el partido de Santiago Abascal ha sido Alberto Núñez Feijóo. Dice que Vox debe entender que ha logrado la tercera posición y no la primera.
La primera. Estas elecciones se convocaron porque no se dejaba gobernar a Azcón. Y los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón. Segunda conclusión. Los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. Y la tercera. La gente le ha dicho a Sánchez que ya basta.
Y esta tarde vamos a conocer también la historia de Miguel, que durante casi 6 años ha estado sin ver, en una oscuridad absoluta, ni luz, ni sombras, nada. Se ha convertido en noticia porque ha vuelto a ver parcialmente. Vuelve a percibir letras, posiciones e incluso colores gracias a la investigación que ha llevado a cabo la Universidad Miguel Hernando de Elche, que colocaron un implante experimental directamente en su corteza visual. Pero lo más increíble de su caso es que a Miguel le han retirado ese implante y él sigue viendo. Es decir, que el cerebro recuerda parte de lo aprendido. Hoy en la tarde hablaremos con él y también con Eduardo Fernández Jover, que está al frente de este ensayo clínico que ha permitido que Miguel recupere parte de la visión. Y mira tú por dónde, en San Francisco han celebrado un concurso de dobles de Bad Bunny, el hombre sin duda del momento, que además fue el protagonista absoluto del medio tiempo de anoche de la Super Bowl. Y a raíz de esto te preguntamos si tú tienes algún doble. ¿Te has confundido alguna vez con otra persona por el parecido? ¿Te pareces a algún famoso, a tu madre, a tu padre? ¿O no te pareces absolutamente a nadie? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo, así que nos van contando los oyentes a lo largo de la tarde. Lo veremos en el 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Comienza la carrera electoral en el Barcelona.
Laporta ya no es presidente, ha dimitido. Las elecciones son el día 15 de marzo y en la Liga el Barça le saca un punto al Real Madrid. Esa es la noticia de la mañana, Víctor Navarro. Laporta ya no es presidente del Barça.
Desde las 12 y 19 minutos de este mediodía se marcha junto a 9 directivos y se queda Rafa Yuste de presidente interino hasta el 30 de junio. Le acompaña una reducida junta de 6 miembros. Será Yuste, de hecho, quien ya presida el palco del Metropolitano junto a Cerezo este jueves. Laporta anunciará la semana que viene su sede electoral y candidatura. Se suma a los otros 3 precandidatos que buscarán pasar el corte de firmas que se producirá la primera semana de marzo. Los que pasen estarán en esas papeletas del 15 de marzo. Laporta, antes de irse de las oficinas del Camp Nou, ya sin el coche oficial, ha hecho un discurso de agradecimiento ante los medios y dice que espera verlos pronto de nuevo como presidente en el que sería su cuarto mandato.
Espero, pues eso, volveros a ver, las ganas de volver a veros, como habéis dicho vosotros, muchas ganas de volver a veros y además pues haremos todo lo posible dentro de lo que es la campaña electoral. Intentaremos lanzar un mensaje de continuidad de nuestra gestión para que el Barça pues continúe siendo respetado, admirado y querido en todo el mundo.
En la Liga, el Real Madrid sigue a un punto del Barça.
La quiere Brahim, la pone para Kylian. ¡Gol, gol, 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 gol!
El segundo del Real Madrid en Mestalla contra el Valencia. Mbappé lleva 23 goles. Arbeloa.
El mejor jugador del mundo, seguramente, por lo que está demostrando día tras día. Y partido tras partido. Es algo que, como he dicho antes, parecía que lo de Cristiano era algo extraterrestre, imposible de igualar y que nadie se pudiera acercar. Y bueno, pues a Kylian le queda largo camino porque estuvo aquí muchos años, Chris, pero tiene condiciones para seguir su estela y nunca sabes porque no lo va a poder superar. No es fácil, evidentemente, pero si alguien puede, es Kylian.
El Real Madrid le aguanta el pulso al Barcelona, Luis Munilla.
Partido sin brillo, pero con solvencia del Real Madrid para lograr su séptima victoria seguida en la Liga y mantenerse a un punto del Barça. Arbeloa sorprendió en el 11 con el canterano David Jiménez, que cumplió en el lateral. Valverde volvió por fin al centro del campo y Tren reapareció unos minutos. Fue Carreras quien abrió la lata en jugada personal en el 65 y Mbappé quien sentenció a pase de Brahim en el descuento con su gol 23 en Liga y 38 en la temporada. Arbeloa quiso poner en valor ganar en Mestalla.
Bueno, sabíamos dónde veníamos. Creo que eran 3 victorias en los últimos 11 años, si no me equivoco. También los jugadores, para ellos es un partido importante siempre que viene el Madrid y además con esta línea de 5 que han jugado contra nosotros, pues hacía que iba a ser un partido pues que íbamos a tener que tener mucha paciencia, que trabajar mucho. Yo creo que ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez, desde el compromiso y desde hacer un partido muy serio y bueno, creo que hemos sido justos vencedores.
El primer gol lo hizo Carreras.
¡Se mete Carreras! ¡Se la lleva a trompicones! ¡Chuta Carreras! ¡Gol, gol, 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 gol!
Fue una conducción ahí sin pensarlo hacia adentro, vi el espacio y acabé chutando y gracias a Dios fue para adentro.
El lateral derecho fue David Jiménez. Carvajal otra vez en el banquillo. Sí jugó Trent Alexander-Arnold. ¿Qué pasa con Carvajal, Melchor Ruiz?
Bueno, hay que decir que Carvajal piensa que ya está para jugar, mientras que Arbeloa prefiere hacer una gestión más conservadora y no arriesgar para evitar otra recaída de Dani, que recordemos viene de 2 intervenciones en su rodilla derecha y de varios problemas musculares. Por eso, desde que volvió el 4 de enero a los entrenamientos, Carvajal solo ha sumado 27 minutos en 2 partidos, 13 ante el Albacete y 14 ante el Mónaco. Arbeloa piensa que Carvajal está trabajando bien, que está más cerca de volver y explica así por qué de momento no está teniendo más minutos.
Voy a ser muy claro, yo a Dani pues cada vez le voy viendo mejor los entrenamientos, va poco a poco, evidentemente no pienso correr ningún riesgo, está siendo, bueno, dentro del vestuario no tengo que contar la importancia que tiene Dani y estoy seguro que va a encontrar su mejor nivel con la paciencia y con el trabajo que estamos teniendo y que él está poniendo. Estoy seguro que cada vez le queda menos.
El Valencia está a un punto del descenso. En las gradas se coreó el Corberán Dimisión. Rafa Villarejo, situación de Corberán.
La situación es insostenible, es cierto, no estuvo mal ayer ante el Madrid, al menos en la faceta defensiva, pero sin ataque no hay goles y sin goles es imposible puntuar al menos. A un punto del descenso, Mestalla ya no puede más y ayer dirigió de manera unánime hacia el entrenador pidiendo su dimisión. El club lo mantiene y es firme en su decisión. El domingo hay derbi por la zona baja ante el Levante. Corberán dice que se siente fuerte y acepta las críticas.
Entiendo que la decisión de cualquier resultado tiene que ir contra contra el entrenador y es parte de nuestra profesión. Sí, con muchas fuerzas, entiendo las críticas perfectamente y soy el máximo responsable y yo te digo, tengo toda la fuerza del mundo, toda la energía para tratar de revertir esta dinámica y es lo que siento. Ya.
En el Metropolitano, el Betis le ganó al Atlético.
¡Gol del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol!
El gol de Antony, luego un gol anulado a Griezmann, responde Simeone.
Que la verdad que no me interesa esa situación porque el partido no fue bueno y no creo que haya sido determinante. Si hubiésemos empatado estaríamos hablando de la misma manera. La verdad que no me quedo con eso porque, bueno, hoy nos tocó en contra, mañana quizás nos toca a favor.
Antonio Ruiz, de la goleada en la Copa a la derrota en la Liga.
Menos de 72 horas después de asestarle un varapalo con ese 0-5 de la Copa, el Atlético de Madrid no pudo vencer al Betis en el Metropolitano. Es la primera derrota en Liga de la temporada en un partido en el que el Atlético de Madrid se mostró impotente en todo momento para superar la férrea defensa bética. Al final del encuentro, Coque, capitán, entre otras cosas, habló del terreno de juego.
Sí, la verdad que no está bien. Nos rebalamos, se levanta y bueno, un equipo como el Atlético de Madrid, pues necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que jugamos a un gran nivel y también necesitamos un campo de nivel para poder jugar un césped de nivel.
El Betis Andrés Ocaña le pagó con la misma medicina a Simeone.
Le hacía falta al Betis resarcirse después de la dolorosa derrota de la Copa del Rey. Tomó nota del partido Manuel Pellegrini, a pesar de que lo negaba en rueda de prensa, fue capaz de cambiar cosas, esperar más atrás al Atlético de Madrid, juntar mucho más al equipo y plantear un partido a la contra y para mantener el resultado, un 0-1 que defendía el técnico después del choque.
Bueno, creo que cambiamos muchísimo la seguridad defensiva. Después del último partido jugamos allá en casa hasta los 30 minutos, el partido estaba equilibrado exactamente como fue el partido de hoy. Después con no habían hecho ellos sí un gol de córner. Después con el segundo gol, el tercero fueron desajustes defensivos muy, muy amplios, lo analizamos, lo revisamos y seguimos el camino que creemos que es el correcto.
En San Mamés, Athletic 4, Levante 2.
¿Qué la puede tener Guruceta dentro del área? ¡Gurú! ¡Gol, gol, 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 gol!
Hacía mucho tiempo que no ganaba el Atleti, José Ángel Peña.
En concreto, desde el 6 de diciembre. Desde entonces, hay 4 derrotas y 2 empates. La victoria de ayer era obligada para un equipo que desde septiembre, como digo, solo había ganado 4 partidos y que se había acercado peligrosamente al descenso. Los 3 puntos dan oxígeno al Athletic antes de las semifinales de la Copa. Además, aunque el partido ante Levante no disipó algunas dudas como las defensivas, sí que confirmó el reencuentro de Guruceta con el gol y la mejoría de Iñaki Williams. Entre lo negativo, una nueva lesión, la de Yuri, que se perderá al derbi del miércoles.
El Levante está a 5 puntos de la permanencia, habla su entrenador Luis Castro.
Vamos a hacerlo hasta morir. Después hay cosas que se pueden pasar que no es conmigo, no voy a hablar de eso, pero pueden contar con nosotros porque vamos a pelear. Y cuando ves un equipo que juega afuera contra un equipo como Athletic y hace con 10 lo que habíamos hecho, no tengo dudas que merecemos algo más.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
En el Sánchez Pizjuán, el partido iba Sevilla 1, Girona 1, penalti en el último minuto a favor del Girona.
Va Estuani, le pega Estuani, ¡para!
¿Ves? Estuani para, salió para eso, para tirar el penalti al Verdiez.
El Girona se dejó puntos en el Pizjuán de Sevilla, empezó ganando, el conjunto andaluz empató en el añadido y también en el tiempo extra Echeverry forzó un penalti que lanzó Estuani saliendo desde el banquillo, lanzó y falló, decisión que volvería a repetir Michel Sánchez.
no me arrepiento. Lo único que quiero es que no he quitado, o sea, no he decidido que salga Estuani a tirar el penalti porque no tenía confianza en otro, sino porque el jugador al que tengo más confianza para chutar un penalti es a él. He pensado, digo, es Estuani porque ya lo hemos hecho otra vez, lo hicimos otra vez el año pasado y es una y lo marcó.
Justo antes de ese penalti había empatado el Sevilla, que salvó un punto. Atención, Víctor Fernández, porque el Sevilla está a 3 puntos del descenso.
El sevillismo vivió ayer otro partido de infarto tras una primera parte indecente en el que el Girona pudo sentenciar el encuentro. El Sevilla se rearmó en la segunda mitad. En un minuto final ocurrió prácticamente de todo. Golazo de Quique Salas para empatar, penalti de Suazo y paradón de Odiseas a Estuani. Salvó el Sevilla un punto de forma milagrosa. Almeida insiste en que va a tocar sufrir y pasa de los rumores sobre su futuro.
Todos los días me preguntan lo mismo. Yo no me desgasto. Yo voy a estar hasta que me digan que tengo que estar. Es muy simple. Y donde sirva, donde no sirva, me tengo que ir. Y iré a otro lugar. Hace 15 años trabajo sin parar. 15 años que trabajo. Solamente dos veces tuve, una vez tuve 2 meses sin trabajar. Trabajo consigo. Ahora quiero estar acá. Me quiero jugar esto. Por eso me duele. Porque lo vivo con pasión, no me da lo mismo. No vine de vacaciones a la Giralda.
El Getafe ganó en Vitoria. Primero Lucho Vázquez, luego Arambarri. El 2-0 viene empañado por una lesión de Mario Martín. ¿Qué sabemos del futbolista del Getafe, Gemma Santos?
Que ayer se marchaba llorando literalmente del campo con un gran dolor en su tobillo. Esas lágrimas hacían presagiar lo peor, Corro, pero como hemos adelantado esta mañana en Deportes Cope, afortunadamente tenemos buenas noticias. No hay fractura de tobillo y sí un esguince. Un esguince muy fuerte, eso sí, pero menos grave de lo que se creía. Está pendiente de evolución, pendiente de saber el tiempo de recuperación. Y con la victoria de ayer, madre mía, a la novena fue la vencida, el Getafe ha sumado 3 partidos sin perder, 5 puntos de 9 y todo, Corro, coincidiendo con los refuerzos del mercado invernal. Escucha a Bordalás hablando de ello.
La verdad es que estamos muy contentos. El equipo, bueno, es la prueba de que el equipo necesitaba la llegada de jugadores para ayudar al equipo. Teníamos muchas fichas libres, teníamos necesidad en varias posiciones y la verdad es que estoy muy contento porque están trabajando muy bien, se han integrado muy, muy pronto, muy rápido. Necesitábamos la llegada de jugadores y eso que dentro de las limitaciones del club, pero bueno, muy contentos.
El Getafe está a 4 del descenso, el Alavés está a 3, habla Coudet de los errores de ayer.
Tenemos que trabajar, no me gustó esa falta de energía y los errores defensivos, porque ya no son errores defensivos donde este equipo nunca se ha visto tan, ¿cómo decirlo? Con errores tan groseros, ¿no? Nunca hemos mostrado eso.
Hoy se cierra la jornada a las 9, Villarreal Español es cuarto contra sexto. Noticias del partido, Juan Igual.
Pues no llegan en su mejor momento, ni mucho menos al partido Villarreal y Español. En los amarillos, Marcelino tiene las bajas por lesión de Parti, Foyth, Alfon, Logan Costa y Canguala. Son duda a Ayoce y Gerard Moreno y tampoco estará Pedraza por sanción. En el Español no pueden jugar ni Terras ni Romero por la cláusula del miedo. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita Cordero Vega.
Una de las grandes noticias de la jornada es el aplazamiento del Rayo Oviedo por el estado del césped. El Oviedo reclama los 3 puntos, Pablo Acebo.
Sí, Corro, el Oviedo solicitó ayer formalmente a la Federación Española que se le conceda el partido ante el Rayo por ganado, según argumenta el Oviedo, por incumplimiento de la normativa por parte de la Liga y del Rayo. Si no les dan la razón en la Federación, van a recurrir a todas las instancias y, ojo, preparan también una demanda contra la Liga, contra la Federación, incluso si no hace nada por inacción, e incluso contra el Rayo. O sea que enfado y mucho sentimiento de injusticia, Corro, en el Oviedo y en el oviedismo por la situación.
El domingo el Rayo recibe en Vallecas al Atlético de Madrid. ¿Cómo está el césped, Carlos Ganga?
La preocupación en el Rayo es que el terreno de juego llegue en las mejores condiciones posibles al domingo para recibir al Atlético, pero la realidad es que los jugadores de Vallecas todavía no han podido ni siquiera entrenar en su estadio. No lo hicieron ayer, no lo han hecho hoy ni lo harán mañana porque van a trabajar en la ciudad deportiva. Veremos cómo responde el nuevo césped en una semana además en la que se espera mucha lluvia en Madrid.
Enseguida esta noche se presenta el coche de Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa.
Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo va la jornada en Segunda División, Javier Pascual?
A la espera del partido del Racing, que juega esta noche a las 8:30 ante el colista mirandés, el nuevo líder es el Castellón, que goleó 0-4 a un Valladolid que roza el descenso. El Racing, por cierto, corre que, como ha adelantado nuestra compañera Gema Santos, firmará a Jaime Mata, que estaba libre tras su paso por Las Palmas. Por otro lado, tercero es el Depor, que se llevó una victoria polémica ante el Albacete. Cuarto es el Almería, que venció al Cádiz en el derbi. Y quinto es el Málaga, que consiguió otro triunfo polémico ante una Cultural en descenso. Cierra el playoff Las Palmas, que empató ante el Burgos. Por abajo, derrota al Huesca en Gijón, que le deja en puestos de descenso. Victoria vital de la Real B en Andorra. Tablas en el Zaragoza, Eibar, y recordamos que el Ceuta Córdoba se aplazó por el temporal.
Titulares de la jornada en la Liga F, Alicia Rodríguez.
19ª jornada de la Liga F con la resaca copera, marcada por las victorias importantes en la zona alta de la clasificación, que hacen que los puestos de Champions estén al rojo vivo. El Barça sigue sumando otro curso más, su 18 victoria, esta vez entra a Logroño por 0-3. El Real Madrid también ganó por 0-3 al Español. El Tenerife y Atleti ganaron por la mínima al Alhama y al Levante. La Real Sociedad sigue luchando por el segundo puesto con un 2-0 contra el Badalona, y la goleada este fin de semana se la llevó el Athletic Club frente a Sevilla por 4-0, ambos en mitad de tabla.
Juegos Olímpicos, la noticia sigue siendo la caída de Lindsey Vonn. Bruno Casar.
Era el atractivo de estos Juegos Olímpicos de invierno, a los que llegaba con una rotura de ligamentos que se produjo hace tan solo unas semanas. Dio la campanada, quedando tercera en los primeros entrenamientos, pero en la primera bajada oficial la esquiadora sufrió una gravísima caída que enmudeció Cortina d'Ampezzo. Evacuada en helicóptero, la estadounidense se fracturó la pierna izquierda y sus gritos de dolor ya son historia de estos Juegos Olímpicos de invierno, en los que esta tarde hay que estar pendientes a eso de las 7:20 de la tarde del debut español en patinaje artístico de las parejas Olivia Smart y Tim Dieck, y Sofía Ball y Asaf Kacimov.
Carlos Miquel, hoy vamos a conocer el coche de Fernando Alonso. ¿Qué sabemos a esta hora?
Aston Martin celebra por todo lo alto esta noche a partir de las 8 y retransmitido en directo por DAZN y las cadenas de televisión de Medio Mundo el bautismo oficial del AMR 26 y su decoración para esta temporada. Es el primer coche de Adrian Newey realizado en colaboración con el motorista Honda y el que puede ser último monoplaza de Fernando Alonso en la Fórmula 1. La presentación se celebra en Itra, el espectacular Centro Mundial de la Cultura en Dahrein, Arabia Saudí, casa de la petrolera Aramco, y con la música del mítico creador de bandas sonoras, Hans Zimmer.
Liga de baloncesto, noticia, perdió el Valencia, Pilar Casado.
Sí, y por fin queda definido el cuadro de la Copa tras recuperarse este fin de semana el Gran Canaria Baskonia aplazado. La victoria de los de Galviati les dio la cuarta plaza y por tanto se medirán en cuartos a la Laguna Tenerife, y el Barça lo hará al UCAM quinto. Además, el Real Madrid sigue firme en el liderato, tumbó al colista Granada en un partido sin brillo, ganó también el Barça al Basket Girona, y la Peña, como dices, batió a Valencia Basket. Unicaja, Moraván, Andorra, y por abajo, aunque sigue en descenso, logró la cuarta victoria el San Pablo Burgos.
En ciclismo, Quique Iglesias se cayó en Rid Más.
Un día después de vivir la primera victoria de la temporada para el Movistar, Raúl García Pierna en Valencia, conocemos la caída, una más de Enric Mas, que se ha hecho daño en una mano, ha tenido que pasar por sutura, le va a impedir correr el UAE Tour de la próxima semana, va a estar unos días de baja. Un Enric Mas que, por cierto, corredor más caro del equipo, no gana desde hace 1.228 días.
Luis Malvar, ¿quién ganó la Copa de España de balonmano?
Pues el Fútbol Club Barcelona, que comienza el año 2026 con un nuevo título, el ganador de ayer en Telde ante el Atlético Valladolid por 32-24, la Copa de España, de la que se proclamó campeón por tercera vez consecutiva, y es de momento su tercer título de la temporada. El azulgrana Luis Frader marcó 8 goles desde el pivote, elegido mejor jugador de la final. La nota negativa de la Copa fue la lesión de Dick Amen en los isquiotibiales, que estará entre 4 y 6 semanas de baja.
Deporte americano, tenemos ganador de la Super Bowl.
Se acabó la Super Bowl, señoras y señores. Seattle Seahawks.
Daniel Asenjo ganó Seattle.
Los Seahawks son los campeones de la Super Bowl tras ganar a los Patriots 29-13. Recital defensivo de los de Seattle, que maniataron al ataque de New England para conquistar su segundo título. La noche tuvo dos protagonistas: Kenneth Walker, corredor de Seattle y MVP de la final, y Bad Bunny, el cantante puertorriqueño, realizó una actuación histórica al descanso, reivindicando reivindicando el alma latina en América bajo el lema «Lo único más poderoso que el odio es el amor».
Parra Center, golpe en la mesa de los Knicks en Boston. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Los de la Gran Manzana vencieron por 22 en su visita a los Celtics. Llevan 9 victorias en los últimos 10 partidos y empatan a los de Boston en la segunda posición del Este. Además, exhibición de Kawhi Leonard, que anotó 41 puntos en el triunfo por 19 de sus Clippers en Minnesota. Los Raptors ganaron por 18 en casa a los Pacers y los Heat se pasearon en Washington, derrotando a los Wizards por 31 puntos de diferencia.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Corrochano.
Lo digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza desde lunes?
Pues mira, esta semana es el Festival de Benidorm, ¿no?
Sí.
Que
ya no da acceso a Eurovisión.
Sí, da acceso, lo que pasa es que como
que
vamos
como
ahí,
lo vamos, claro, pues no le da acceso.
El que gane
dirá, hombre, me ha tocado a mí este año, hombre.
Sí, pero bueno, ganar el Festival de Eurovisión ya, de Benidorm ya de por sí está bien. Pero bueno, lo guay sería ir a Eurovisión, pero bueno, este año pues no vamos a ir. Entonces lo que vamos a hacer es esta semana buscar un artista español que ha ido a Eurovisión, como no vamos a ir...
Un artista español que ha ido a Eurovisión, que han ido muy buenos artistas a Eurovisión.
Pues sí, han ido, ha ido de todo. ¿Para qué vamos a...?
Bueno, muy buenos y también regulares, pero muy
sí,
buenos.
Efectivamente. Y este artista que te digo yo, que no te voy a decir si es chico o chica o es un grupo, no quedó en mala posición. De hecho, quedó entre los 10 primeros.
O sea, es un artista, pero puede ser el nombre de un grupo, por lo que me estás diciendo.
Sí, no, claro. Esa opción no,
solista,
no te la cierro.
O solista o grupo, ¿no?
Sí.
Buscamos un solista o un grupo que ha ido a Eurovisión.
Exactamente. Vale. Esa opción no te la cierro, ya te iré dando más pistas vale. Durante la semana.
Y no quedó mal. La pista es que no quedó mal, ¿no?
No, quedó entre los 10 primeros.
Quedó entre los 10 primeros, sí. Está
¿qué te
bien.
Parece?
No, eso es
un... Y es una canción que está bien, sí, sí.
La canción está bien.
Sí,
para tu gusto.
Sí, para mi gusto, sí. Vale. O sea, los arreglos pueden ser otros, diferentes, pero bueno, está bien.
Vale, perfecto, muy bien. Viendo que viene el Festival de Benidorm, buscamos a alguien que estuvo en el Festival de Eurovisión español, un solista o un grupo. Muy bien, Pedro, vamos contando durante la semana. Te mando un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid en Mestalla.
Los partidos en los que no veo a Courtois, me parece que el Madrid está bien, ya está aprobado, ya tiene el aprobado. Yo hoy no he visto a Courtois, de hecho el único tiro del Valencia ha sido en el 70, ha ido al palo, ni siquiera ha usado las manos Courtois. Es verdad que sí, ha tenido algún errorcillo en defensa, House, no sé qué, pero bueno. Y en ataque estaba esperando su momento, ha tenido varias hasta que ha cazado la primera. Bien, pero claro, es que tampoco enfrente estaba el Bayern de Múnich. Quiero decir, claro. Este Valencia está... cogidito por alfileres, en un momento de moral muy malo y con el público pidiendo la dimisión del entrenador, con 1-0 nada más en contra y quedando 20 minutos.
Sí, pero mira, aquí hay una cosa muy clara. El Madrid estaba metido ya en la caja muerto, estaba para ser enterrado. Y el Madrid, quieras o no quieras, está a un punto del Barça y lo que pasa, que es lo que hemos dicho en la transmisión, es un equipo que no enamora. Jugando al fútbol, no enamora.
Hombre, pero comparado con el día
pero
del
yo
año,
creo que está...
el fin de semana pasado, esto es una gloria.
Sí, pero digo, pero yo creo que lo que trata el Madrid ahora es de ser serio. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues hoy Arbeloa, yo creo que nos ha complicado. Todo el músculo que tengo en el centro del campo. Los tres, Tchouaméni, Valverde y Camavinga.
Lo mejor el resultado. Lo mejor
y en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos a Alicia Rodríguez?
Sí, hoy hemos preguntado, ¿le da el Real Madrid para ganar la Liga? Y un 73% ha dicho que no y un 27% ha dicho que sí.
O sea, un 73% dice que no le da al Real Madrid para ganar la Liga y está a un punto solo del Barcelona. Bueno, vamos a hablar de eso y otras cosas aquí en el 106.3, en los deportes de la cadena Cope.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Imagina que el encargado de vigilar el banco es quien te está robando la caja fuerte. Bueno, pues algo así está pasando en una investigación real que se lleva investigando en España desde hace algo más de un año. Seguramente lo recuerdas. En noviembre de 2024, Óscar Sánchez Gil, antiguo inspector jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, fue detenido tras encontrarse en su casa 20 millones de euros guardados en las paredes, emparedados. Un dinero relacionado con un entramado de blanqueo de capitales ligado a una red de narcotráfico con la que estaba presuntamente compinchado. El resumen, pillaron a un policía corrupto que en vez de perseguir a los malos, a narcotraficantes, se había aliado con ellos y en poco más de 4 años habría facilitado la entrada de más de 73 toneladas de cocaína en nuestro país. Ahora se ha descubierto que este inspector jefe tenía anotado en su propio teléfono el registro de los contenedores con cocaína que iban entrando en España y el dinero que iba ganando gracias a esta trama de narcotráfico. Hoy además hemos conocido que el juez de la Audiencia Nacional que investiga a este ex jefe de la UDEF ha enviado a prisión provisional a Ignacio Torán, presunto líder de toda esta trama de narcotráfico que había quedado en libertad por un error al leerle los elementos esenciales. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Juan, empiezo por esto último. ¿Cómo es posible que alguien con riesgo de fuga quede libre por un error al leerle sus derechos?
Pues fue la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Esta gente, además de ser de presuntos delincuentes, algunos ya delincuentes porque lo han demostrado en otros casos y tienen sentencia, pues tienen pasta y tienen buenos abogados. Y entonces recurren cualquier cosa recurrible para salir de la cárcel como sea. Y efectivamente aprovecharon la oportunidad. Aquí había prácticamente una veintena de detenidos con ese individuo, con Ignacio Torán a la cabeza. Se le supone que está en la cúspide de la organización a este lado, aquí en España. Y por supuesto con su socio para todo, el amigo, con el aduana, como le llamaba, ¿no?, que es ese policía que llegó a ser jefe de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía en Madrid. Bueno, al final, buena parte de ellos salieron a la calle porque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el pasado mes de abril, les reconoció que había sido violado su derecho a la defensa, su derecho a la tutela judicial efectiva, y no se facilitó, no se había facilitado a su defensa, a sus abogados, elementos esenciales de la causa necesarios para que pudieran impugnar la privación de libertad que había dictado el juez. Bueno, pues es un ordenamiento muy garantista y efectivamente salieron a la calle. Salía a la calle, aquello daba miedo porque Ignacio Torán, ahora, precisamente a raíz de un informe muy detallado de más de 200 folios, 235 folios de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, se ha podido poner negro sobre blanco todo lo que sospechaban. La ingente cantidad de dinero, de movimiento, de gestiones de cara al blanqueo, además de la gestión directa que hacía de las operaciones de la entrada de la cocaína en España directamente, él a la cabeza, con su asistencia imprescindible, que era el policía. El policía, que daba un poco, digamos, la imagen de esta causa, no salió entonces en libertad en abril. Fue prácticamente de los poquitos, yo creo que el único prácticamente que se quedó entre rejas porque, decían que no había hecho el recurso dentro de los plazos admisibles y legalmente establecidos, y por lo tanto se quedaba, además tenía un altísimo riesgo de huida. Pero imagínate el de Ignacio Torán, ahora vamos a hablar de él. Este individuo tenía prácticamente de todo y organizaba tanto, ya te digo, según cree la investigación, Udico Central de la Policía Nacional y Asuntos Internos, tanto la llegada de la carga de la droga a España, y ahora veremos en qué cantidades, como luego las operaciones para el blanqueo del dinero de esas ganancias, que son terribles, ¿eh?
Juan, tú has tenido acceso al último informe sobre este caso y creo que entre las muchas cosas que te han llamado la atención está el descaro, ¿no?, con el que actuaba Óscar Sánchez Gil, el policía presuntamente corrupto.
Sí, sí, efectivamente, porque aquí había, por así decir, dos grandes móviles, me refiero a teléfonos móviles que fueron incautados, que fue el del policía, los teléfonos del policía de Óscar y también los de Ignacio Torán. En el caso del policía, efectivamente, el descaro, la sensación de impunidad con la que actuaba, porque este individuo tenía anotados, yo tengo aquí, mira, en el informe policial aparecen hasta dos pantallazos del terminal del policía, en el que aparecen las cantidades de droga y el dinero que debería de corresponder. Date cuenta que estamos hablando que en prácticamente 5 años de colaboración estrecha de este policía con la trama criminal, que tiene conexiones, y si también se ve en este informe, al más alto nivel con el narcotráfico mundial, con las piezas fundamentales, por así decir, del narcotráfico mundial, que buena parte de ellos están en Dubái. Bueno, pues ese policía notaba, por ejemplo, se puede deducir de esos datos, que llegó a facilitar la entrada, no la incautación. No, o sea, esto no, la policía aquí no se, como se suele decir, no se coscó, no se enteró, esto se coló. De 37 contenedores introducidos con unas cantidades totales de 58.499, casi 60.000 kilos de cocaína consiguieron introducir en el mercado ilegalmente, evidentemente, en España y el resto de Europa, es decir, entrando por España. Además, ahí fue donde les pillaron, les echaron el lazo cuando empezaron a sospechar de Óscar, él no se enteró y ahí llegó la incautación, ahora sí incautación, de 13 toneladas de cocaína el año 2004, en octubre, en el puerto de Algeciras. Y en el año 21 también había conseguido introducir, apoyando presuntamente a esta trama, otros 1.600 kilos de cocaína por un procedimiento parecido, con los contenedores. En total, habrían metido en nuestro territorio 39 contenedores con la ayuda del policía, que tenía acceso, lógicamente, pues,
a todo tipo de información.
Claro, bueno, había un elemento, el GATI, una de las plataformas de compartir información entre los diferentes compañeros que están trabajando dentro de la policía, dentro del departamento de aduanas, en fin, donde se comparten datos de alguien que está en el punto de mira, en sospecha, que estamos siguiendo este contenedor, sospechamos que lleva. ¿Qué hacía él? Cuando había una carga que sabía que pertenecía a su trama, a su organización criminal para la que trabajaba, él metía el dato del contenedor. ¿Pero para qué? Para ver si alguien más decía, sí, compartimos también esa investigación, estamos tras ellos, porque ahí es donde se comparten los datos sospechosos para luego compartir con el resto. Y él, incluso poniendo el riesgo de que ponía un poco en el punto de mira, lo introducía para saber si había alguna sospecha sobre ese contenedor. Cuando veía que no había nada, nada más que lo que él ponía, pues para adelante. Es decir, pero este se le coló. El de las 13 toneladas no llegó a aparecer en el GATI ni en otras plataformas. Este se coló. Y por lo tanto ya se la tenían jurada, la tenían en el punto de mira, tenían todas las sospechas del mundo sobre él y fueron a por él y cayó. Y ahí es donde ya se demuestra efectivamente que ha introducido esta cantidad. Esa droga, solamente las 60 toneladas, podría ascender en el mercado a más de 2.060 millones de euros de ganancias. Pues tú imagínate, a la hora de repartir, por ejemplo, hay un reparto en este último informe en el que aparece en uno de los repartos del dinero que hace Ignacio Torán. El dueño de la pasta, el dueño de los movimientos.
El cabecilla.
Que estaba ahora en libertad, estos días. Ahora ha vuelto a ir en prisión, a prisión. Bueno, pues ponía, reparto, 1.600.000 euros para mí. Y para Óscar, 800.000 euros. Y al siguiente ya 400.000 euros, la mitad de Óscar. Y a los otros 50.000, 60.000, 80.000, fíjate la importancia del policía. Era la pieza fundamental. Como decía Ignacio Torrán, dice también en una intervención de su teléfono móvil que se refleja en este informe, decía, el poder no se tiene, se gana. Y él lo ganó. ¿Con qué? Porque tenía el apoyo imprescindible, el jefe de la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía en Madrid. Y antes había estado en la Udico Central trabajando también en temas de droga. Por
es
lo tanto,
que es tremendo, claro, es de película totalmente.
Ignacio Torrán era un confidente, presuntamente, del ámbito de la droga que colaboraba con él. Y al final captó.
¿Cómo le captaron?
Bueno, pues a través del contacto que él tenía dentro de los trabajos que tenía que realizar, pues tú entras en contacto con los confidentes, que se llaman. Uh-huh. Y uno de esos presuntamente era Ignacio Torrán. No, presuntamente era Ignacio Torrán.
Y entonces él, al final, el captado, o sea, ¿cómo te diría? El controlado termina siendo el controlador del policía, porque ahí se mueve mucha pasta. Tú sabes, ahora mismo los cálculos que hace este informe, pues que a Óscar Sánchez le podrían haber llegado al menos 32.600.000 euros de ganancias. 20 millones aparecieron emparedados. Uh-huh. Y luego está el blanqueo, que también aborda este informe, porque claro, a la hora del blanqueo, bueno, es increíble.
¿Cómo blanqueaban?
Bueno, yo tengo por aquí, a ver si encuentro alguno, entre tanto papel como he bajado, hay algunos que se refieren a los, bueno, lo que manejaban estos sujetos. Y entonces, en algunos aparecen los relojes, los coches, pues te puedes imaginar, aquí hay todo tipo de vehículos, de, por ejemplo, dos Porsches, dos Audis, un Mercedes-Benz, un Smart, todo esto intervenidos, un total de seis coches a Ignacio Torán. Aquí se habla, por ejemplo, de unos cálculos de unos 12 millones de euros en inmuebles por parte de Ignacio Torán, pero te puedo decir que yo tenía por aquí, lo tengo, ¿verdad?
A ver, Juan, con todos los papeles que te vas.
Bueno, mira, aquí está. No, es que quiero que lo veas porque impresiona, ¿verdad? Tú, por ejemplo, aquí aparece, mira, cuatro relojazos.
Sí, ¿eh?
Ahí las fotos de los relojes que ellos se pasan por el teléfono móvil entre ellos. Por cierto, con un tal Javier, que menudo elemento el Javier, alias Java. Es uno de los narcotraficantes que rigen el comercio internacional de drogas según Colombia. Terrible. Está en Dubái. Y Torán se está carteando con él, intercambiando. Pasa cuatro relojes. Mira, le comenta. Sí, mira, el de Esmeraldas ya vale 2 millones. Estoy mirando. Claro, ya vale 2 millones. Ya tengo el blanco. El blanco es de rubíes. Solo hay 5 unidades en el mundo. Al final me lo compré. Esto es una de las conversaciones con uno de los líderes, ya te digo, de los más importantes, porque claro, esto te quedas, dices tú, para una película, esto da para varias películas. Por ejemplo, aquí estos señores entraban, según el último informe, que es buenísimo este informe de más de 200 páginas del Asuntos Internos de la Policía, por ejemplo, conexiones, ya se conocían con Alejandro Salgado Vega, que es el mayor, presuntamente el mayor narcotraficante en temas de cocaína de nuestro país, alias El Tigre. O por ejemplo está, claro que te he comentado ahora, Ivo, Javier Napoleón Díaz Duila Iraeta, de origen hondureño, pero habitualmente residente en Colombia, alias Java. Este sujeto, pues se le conoce como uno de los narcotraficantes invisibles, es decir, es un señor que no se hace detectable para las fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene requerimientos en medio mundo, tiene código rojo de Interpol, se le busca, está en Dubái, se cree en este momento, pero también estaba en contacto con esta red. O, por ejemplo, Daniel Juste Escalona, Pumuki, alias Pumuki, tenía contacto directo tanto con Alejandro Salgado, con El Tigre, como con Ignacio Torán, que te, insisto, yo es que me parece increíble, que estaba en la calle con todo lo que se le puede venir encima con este procedimiento, y estaba en la calle por un error judicial, y ahora, pues bueno, esta mañana ha sido enviado a prisión. O Periles de Aremas, alias Peri, también, algo similar al caso de Alejandro Salgado del Tigre. Estos son gente muy importante en el narcotráfico a nivel internacional. El top. Bueno, pues con el top conectaba precisamente con la organización que apoyaba y para la que trabajaba y con la que participaba de forma tan descarada, un policía tan importante como el jefe de la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía en Madrid. Por suerte, el buen trabajo de los buenos policías pues le tiene ahora donde tiene que estar, entre rejas y pendiente de dar cuenta ante la justicia.
La verdad que es un caso sorprendente del que vamos conociendo más detalles, en este caso gracias al nuevo atestado de la Unidad de Asuntos Internos.
Eso es.
Que nos ha detallado nuestro jefe de Asuntos de Política Interior en la cadena COPE, que es Juan Baño. Juan, gracias por estar con nosotros. Es que yo me quedo alucinada, de verdad. Es que es una historia tremenda la corrupción dentro de la propia policía y me imagino que los primeros sorprendidos, lógicamente, los agentes que le estuvieron durante mucho tiempo vigilando y diciendo es que el cabecilla o uno de los importantes está aquí trabajando codo con codo con nosotros.
La corrupción siempre ha existido, existe en todos los cuerpos policiales. Lo más alarmante que pone ahí el foco la Fiscalía en los últimos informes es que la corrupción está consiguiendo colonizar, captar a altos mandos en las fuerzas y cuerpos de seguridad de una manera bastante eficaz. Y eso sí que preocupa enormemente. Por una cosa que el que está encargado en el puerto, el que levanta la barrera, no. Esto ya son palabras muy, muy, muy mayores. Y desde luego todo un desafío.
Juan Baño, nuestro jefe de interior en COPE. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Tried real hard.
Imagina que vas al supermercado, pides pan y te dan, sin embargo, papel de aluminio. Pues bien, en Canarias, un abogado acaba de llegar a un tribunal con algo parecido. Un recurso lleno de sentencias que no existen. Y todo apunta a que fueron sacadas de una herramienta de inteligencia artificial. Voy a explicar lo que ha pasado concretamente. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto una investigación porque en un recurso judicial presentado por un abogado aparecieron hasta 7 sentencias del Tribunal Supremo que nadie encuentra en las bases de datos oficiales, ni rastro, además de un informe de un organismo oficial que tampoco existe. El tribunal piensa que esas referencias falsas pueden haber venido de una inteligencia artificial, un algoritmo que el abogado consultó para escribir su recurso y que él no las verificó. Y ahí precisamente está el problema. No en haber usado la inteligencia artificial, sino en no contrastar, en no verificar lo que uno firma ante un tribunal. ¿Puede una inteligencia artificial inventarse cosas así? ¿Y cómo puedo yo en mi día a día saber si lo que me dice una IA es real o es puro cuento? Para responder a estas y otras preguntas, hablamos en la tarde con nuestra experta en tecnología, que es Estela Luna de María. Estela, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, muy bien, fenomenal, encantada de estar aquí.
Oye, Estela, cuéntanos, ¿qué ha pasado exactamente en Canarias con este abogado y esas sentencias, podemos decir, fantasma?
Sí, la verdad que es un escándalo. Pues había un acusado por una posible agresión sexual y el abogado ejercía la acusación particular. Y entonces, para fundamentar su posición, lo que hizo fue citar una serie de resoluciones y de jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, y cuando el tribunal fue a revisar la jurisprudencia que había citado, encontraron con que no existía. Y entonces, claro, dijeron, ¿esto cómo se ha podido generar? Y lo primero que pensaron fue que lo había generado con inteligencia artificial, porque no es el primer país donde ha sucedido. Sucedió también en Alemania, en Estados Unidos, que abogados que cuando quieren citar una cierta jurisprudencia, que antes los que hemos tenido algún abogado en la familia, sabes que estaba el Aranzadi, claro, con todos los tomos físicos, y entonces iban ahí a buscar las sentencias los abogados. O el pasante de turno, búscame tal sentencia. Pues él directamente se las ha inventado. Todavía no se sabe si se las ha inventado
o ha confiado directamente en lo que le ha dicho la inteligencia artificial sin verificar que eso realmente era así.
Efectivamente, sin verificar lo que eso era realmente así, y ha tratado de pensar que abrumando al tribunal con una cantidad de citas muy extensa y muy prolija, iba a conseguir convencerles de que eran reales, pero en realidad no lo eran.
Lo que llama la atención de todo esto, bueno, primero, que el abogado no verifique, no haga bien su trabajo, ¿no? Bueno, es como un periodista, que estamos obligados siempre a contrastar. Pero ¿puede una inteligencia artificial realmente inventarse sentencias o documentos? ¿Cómo es
claro,
posible?
La inteligencia artificial se puede inventar lo que sea, que es lo que se llaman los alucinaciones o hallucinations in English, que es como lo llaman, y es uno de los problemas que hay con las inteligencias artificiales. Hay que pensar que la inteligencia artificial lo que crea son patrones a partir de un corpus de texto. Entonces, si la inteligencia artificial, la máquina, ve que hay una serie de sentencias parecidas en algo, dice, pues seguro que hay una nueva que yo puedo generarla a partir de aquí. Y entonces la máquina no es que nos esté intentando engañar, es que está actuando conforme a su naturaleza, que es crear nuevo texto a partir de un texto que conoce. Entonces habrá pensado, si ha habido 3 o 4 casos donde se ha producido este tipo de sentencia, pues entendiendo que esta situación, esta casuística es de este modo, voy a generar una de manera análoga. Es un poco eso.
Las alucinaciones, que como nos dices, pues son errores, ¿no?, de la inteligencia artificial.
Completamente.
¿Aparecen de la misma manera en las IAs de pago que en las que no son de pago?
Completamente. O sea, es un tema que está sin resolver. Aparecen en las dos. Y al final hay que entender que parte de ello es invención de la inteligencia artificial y parte de ello es cómo funciona la máquina. Es, por ejemplo, hay que entender que la máquina es como si estuviera leyendo un libro. Entonces, imagínate que en el primer capítulo del libro dice la mejor comida es la pasta. Y en el capítulo 8 del libro dice, no, la mejor comida es el solomillo. Entonces tú le preguntas a la máquina y una vez te da una respuesta y otra vez te da otra. Uh-huh. No es que esté... Claro, tú dirías, va, qué tontería, este libro dice una cosa en el capítulo 1 y otra en el capítulo 8. Y tú no dices nada contra el libro. Lo que pasa es que tenemos tanta fe en la inteligencia artificial que no entendemos que es simplemente un reproductor de patrones y de texto y de lenguaje que ha absorbido previamente. Entonces, en realidad, no está razonando, está reproduciendo, reproduciendo un patrón. Sí, podemos entender esto. Aunque esto es una conversación muy profunda para otro día, pero básicamente en pocas palabras así es como funciona.
Yo creo que te entendemos todos. Bueno, este tipo de errores no es algo exclusivo de Canarias, lo decías tú, ¿no? Ha pasado también en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, donde varios abogados han sido sancionados o multados por presentar escritos judiciales con citas falsas generadas por herramientas como ChatGPT, por ejemplo. Ha pasado igualmente en Australia o en Argentina y en todos los casos ha sido por lo mismo, no verificar los datos de la IA.
En una apelación a la Cámara sobre un fallo, se cita jurisprudencia inexistente, porque se recurre a sistemas de inteligencia artificial que son generativas. Esto realmente para la Cámara fue una falta grave, porque consideró que si bien habían sido colocadas mediante buena
bueno,
fe...
Bueno, Estela, a veces usamos ChatGPT o asistentes para buscar datos o resolver dudas. No sé si hay algún tipo de señal que nos diga que la IA nos está dando una información que no sé si es falsa o que nos haga dudar. ¿Podemos de alguna forma verificar si lo que genera es correcto o no?
Claro, hay muchas maneras de verificarlo. Yo primero siempre doy la recomendación para la gente que lo utiliza de forma profesional. O sea, si tú le preguntas a la IA, ¿qué jersey me queda mejor, el rosa o el verde? Pues ya está, no tiene ninguna importancia la respuesta.
Pero cuando necesitas fuentes.
Efectivamente, pero cuando estás utilizándolo de forma profesional con una fuente y con un contenido que para ti es esencial, hay siempre que hacerlo dentro de un contexto en el que tú conozcas parte de la respuesta. Porque si no, la IA, entre comillas, te puede engañar. Y luego, si no, otra manera de hacerlo, si no quieres hacerlo conociendo parte de la respuesta, es decir, en tu caso, Pilar, pues tú le preguntarías, oye, ¿cómo se graba un programa de radio? Y entonces, te diga lo que te diga la IA, no te puede engañar, porque lo has hecho millones de veces. Entonces, digamos que es un poco esta cosa de tener un cierto contexto, porque la IA lo que no interpreta es el contexto. La otra manera es utilizar los chequeadores profesionales. Es decir, hay muchas herramientas que tú le subes un texto y le dices, este texto ha sido generado por inteligencia artificial, y te lo dicen con una fiabilidad del 99%. Uh-huh. O sea, que si no tenemos un contexto para poder interpretarlo, hay muchas herramientas que son gratuitas y que están disponibles para todo el mundo. Yo puedo mencionar, si quieres, alguna.
Sí, claro.
O si no, las se pueden utilizar en el buscador. Pues, por ejemplo, detector de IA gratuito. Smodin.io. Uh-huh. Esta es una. O justdan.com. O verificador-detector-de-IA.org. Estas son varias.
Y te dice si el documento, el texto, está generado...
¿Está generado con IA o no?
O sea, que esto es válido para los profesores, por ejemplo.
Esto es válido para los profesores. De hecho, en Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos parte de mi formación, y esto lo llevan haciendo para evitar el plagio, lo llevan haciendo 20 o 25 años, que son herramientas de detección de plagio. Uh-huh. Para detectar si algo, un informe o un trabajo que está subiendo un alumno, ya ha sido presentado anteriormente por otro alumno.
Claro, porque si es verdad que los chavales ahora mismo, yo creo que casi todos, si no todos, utilizan la IA y además lo reconocen abiertamente, ¿no? Y está muy bien que se utilice, pero claro, con cabeza también, sí. Sabiendo para qué se puede utilizar y nunca como sustituto de un trabajo, ¿no? Pero luego está la parte de los profesores, que también cabe preguntarse si los profesores tienen la suficiente formación para afrontar un fenómeno que crece como una bola de nieve, como es la inteligencia artificial.
Sí, yo creo que los propios profesores están desbordados. Es decir, en algunos colegios pues ya están empezando a abordar estas propias técnicas de formación del profesorado para que se entienda que ahora ya la educación es un trabajo mixto entre las máquinas y la parte humana. La parte humana nunca se va a poder eliminar. O sea, esto de nos vamos a educar con una máquina, no. Pero hay que dotar al profesorado de esas técnicas y de esas capacidades para primero poder gestionar el uso del ChatGPT o de la que sea dentro del aula y luego también para poder detectar cuando un alumno se ha estado rascando la barriga y luego le dice a la inteligencia artificial, hazme el trabajo de historia, y aparece por ahí pues que les den estas herramientas para poder detectarlos. Y me consta que hay instituciones que ya lo están haciendo.
La lección yo creo que es sencilla. Usa la inteligencia artificial, aprende de ella con ella, pero siempre comprueba tú mismo lo que te devuelve. Es decir, que hay que tener criterio. Y para tener criterio, pues también hay que tener cierto conocimiento. Estela Luna de María, experta en tecnología, gracias por acompañarnos un día más en la tarde de COPE. Hasta la próxima. Gracias, Estela.
Gracias, Pilar. Hasta pronto.
Pues estamos escuchando a Lady Gaga, que fue una de las protagonistas anoche en el medio tiempo de la Super Bowl. Fue una de las protagonistas porque el gran protagonista, sin duda, fue el Bad Bunny, que nos regaló... tengo que decir esto, Rosa Rosado, muy buenas tardes. Sabes que yo soy bastante crítica con este hombre, que no me gusta nada, que no le entiendo cuando canta, que pienso que canta desganado, pero ayer hizo un espectáculo soberbio. Menudo show el que protagonizó este hombre y Lady Gaga bailando un poquito de salsa con él también.
A mí ya me lleva ganando tiempo. Es decir, que yo al principio era muy crítica con Bad Bunny, lo reconozco porque es verdad, para mí no es música ni canta bien siquiera, pero tiene otras cosas. Tiene esa autenticidad que es lo que le gusta a la gente, ¿no?
Y el mensaje que está transmitiendo con su música y con toda la comunidad latina unida en un momento muy crítico, sí, desde luego para esa comunidad en los Estados Unidos. Pues Bad Bunny, el protagonista, sin duda, en el medio tiempo de la Super Bowl, un fenómeno global en el que se ha convertido. Ya sabes que hace unos días también fue el hombre que ganó el Grammy a Mejor Álbum, que nadie, ningún latino, lo había conseguido con un disco cantado en español. Pues él está arrasando con todo y también con la Super Bowl. Sí. Por cierto, en San Francisco han celebrado un concurso de dobles de Bad Bunny, el hombre del momento, Rosa.
Pues si estamos hablando de parecerse, si te han confundido alguna vez con otra persona, si crees que tienes un doble, porque no sé, va a ser verdad que todos tenemos un doble en alguna parte.
Yo no sé si tendremos un doble en la otra parte del mundo, pero vamos, yo hice la mili en Canillejas, estuve de turuta 15 días antes de licenciarme, más o menos, me dijeron que había uno igualito que yo, y le vi 2 días, y era igualito, igualito, igualito. Y muchas veces hay mucha gente que me dice, André, a ti te conozco yo de Valencia o de tal sitio. Y digo, pues ya está, el doble mío, que anda por ahí dando vueltas.
Anda, que tener un doble que anda por ahí dando vueltas, imagínate, no, que de vez en cuando te digan, oye, ¿estabas el otro día en tal sitio? No, no, ah, pues es mi doble, que es que es un trotamundos, no para de dar vueltas por el mundo. Bueno, pues no sé si tenemos todos un doble en alguna parte, pero si te han confundido alguna vez con otra persona por el parecido, o te pareces a algún famoso, o incluso a Bad Bunny, que es el hombre del momento.
Hombre, Bad Bunny así moreno, te pones las gafas, porque él siempre suele llevar gafas, ¿no? Tampoco enseña mucho la cara, un poquito barbita, bueno, ya está.
Y además
ya
que
está.
Fue vestido de Zara.
Sí,
marca española.
Sí, sí, lo vamos a hablar de
es
ello.
Un crack. Bueno,
te vistes de blanco, te plantas unas gafas
y Bad Bunny.
Cantas cansado y ya está, Bad Bunny.
Y cantas mal y ya está. Bueno, 607-150-602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carlos Alcaraz, protagonista en el partidazo de la cadena COPE, entrevista exclusiva con Angelito García.
¿Odias perder más de lo que te encanta ganar?
Esa es buena, Ángel, esa es buena. La verdad que sí, odio más perder que lo que me gusta ganar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Se arriesga demasiado un atleta cuando decide competir aún sabiendo que su cuerpo no está al 100%?